Esta mañana quiero hablarles de un tema que a nadie nos gusta, pero que es importante. Hace cerca de un poquito más de 30 años, conocí a tres niños, mis vecinos, cuando estábamos pequeños, eran mis vecinos, se llamaban, y todavía me acuerdo de sus nombres, Steven, Michael y Kenny, tres niños pequeños traviesos. Con un perro muy hermoso que tenían también, que era amigo del perro nuestro que se llamaba Pino. Se escaparon de su casa un día. Se escaparon con todo y perro, Steven, Michael y Kenny. Se escaparon de su casa porque su padre los había corregido fuertemente porque se fueron a una tienda que estaba ahí a la vuelta de nuestra casa. Y el señor que estaba ahí era un señor ya grande y no veía muy bien y no escuchaba muy bien. Entonces ellos hicieron un complot que yo me enteré, pero no quise participar. Hicieron un complot para robarse unos dulces. Entonces uno de ellos iba a entrar con el perro a distraer a la persona que lo iba a regañar porque metió al perro a la tienda, y mientras hacía eso iban a llenar sus bolsas de dulces para salirse sin pagar. Este plan que fue exitoso hasta que llegaron a la puerta, porque no sabían que el dueño tenía un espejo en el cual lo estaba viendo, y los cachó con las manos en la masa. Le avisó a sus padres le dieron unas nalgadas bien puestas, porque su papá era muy duro para corregir, unos cintarazos muy, muy padres. Y la conspiración se vino abajo, donde después ellos mintieron, y hasta el perro la llevó. Entonces, después de la dura corrección de su padre, se escaparon de su casa, con todo y perro. Y después de andar caminando, se metieron al río, y se fueron por el río, y se perdieron, y salieron en una colonia que no conocían más allá del centro, con todo y perro. Y estuvieron caminando y jugando y buscando víboras en el río, y se sintieron algo seguros, porque iban los tres juntos, iba el perro de su guardián. Después de 4 horas, se perdieron. Les empezó a dar hambre. Les empezó a dar sed, les empezaron a cansar. Y como estaban perdidos, dijeron, bueno, vamos a regresar a casa. Pues tuvieron una junta rápida, una tormenta de ideas. Rápidamente decidieron que era mejor llegar a casa. Pero no sabían por dónde, y cada quien le apuntaba el dedo al otro, que era el culpable. El mayor, que se llamaba Steven, no sabía dónde estaba. Nadie les ayudaba, no sabían qué hacer, no reconocían nada. Después de 8 horas aproximadamente de estar buscando, ¿verdad? Y sus papás obviamente ya se habían, su abuelita que estaba muy preocupada, Romalda, les habló a los papás que se habían escapado, los niños que se habían perdido, porque ella los cuidaba, y no los encontraban, y no los encontraban. Avisaron a la policía, empezó una búsqueda por todos lados a estos niños. Y salieron allá por una colonia que se llamaba Casa Solana, con todo y perro, y quisieron subirlos a la policía, al coche de la policía, nomás que el perro no los dejaba, hasta que finalmente subieron el perro y todo al carro de la policía y los trajeron a su casa. Los encontró el policía bajo un puente, todos mojados, cansados, hambrientos, y les preguntó: niños, ¿qué hacen aquí? Dijeron: hicimos algo muy malo, pero ahora estamos esperando que alguien nos enseñe cómo regresar a nuestra casa. Nuestros papás nos quieren mucho y deben estar muy preocupados por nosotros, dijeron llorando. Solo queremos que alguien nos enseñe cómo regresar a casa. Llorando con esas palabras, el policía los llevó a su casa y con todo y perro se subió al coche de la policía. Y regresaron a casa sanos y salvos, y todos contentos y jubilosos de que el perro se había encontrado, y también los tres niños. Pues se pusieron muy contentos de que nada les había pasado. Pero de repente a nosotros nos parece que tenemos la solución cuando nos regañan o nos corrigen. A veces nos rebelamos como estos niños y nos metemos solos en problemas. Esta mañana yo quiero hablar de la corrección de parte de Dios, porque Dios corrige a sus siervos, corrige a todo el que ama. Dios a veces tiene que corregirnos, y no sé si ustedes lo hacen, pero es importante que a vez en cuando pidamos con mucha humildad que Dios nos corrija, y les voy a decir por qué. Pero antes de eso, vamos a Mateo 8, versículo 22, vamos a ver un poquito la corrección de parte de Dios en algunas ocasiones. En una ocasión estaba uno de los discípulos, le dijo: Señor, déjame que entierre a mi padre. En Mateo 8, 21, deja que entierre a mi padre, que era una expresión que significaba: deja que mi padre se muera y luego te voy y te sigo. Jesucristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, unas palabras muy tajantes con respecto a Jesucristo. A veces era muy tajante Jesucristo. Y entonces, cuando Jesús entró a la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto, se desató una gran tormenta en medio del mar, donde las olas cubrían la barca. No sé si ustedes han visto el mar, cuando suben las olas y bajan el agua, es una cosa tremenda. Subían las olas grandísimas, la barca seguramente estaba por deshacerse, y Jesús estaba dormido, con aquella paz, tranquilidad que él lo caracterizó toda su vida, con una calma, dormido. Los discípulos, mordiéndose las uñas, viendo las olas, temían por sus vidas. Entonces, pues, fueron a despertarlo. Llegaron a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Seguramente lo dijeron con mucho estrés, con la voz así media pilluda porque por el temor que sentían. Señor, sálvanos, que perecemos. No sé qué esperaban. Habían visto a que Jesucristo era capaz de hacer muchas cosas, pero no creo que ellos pensaban en sus mentes que Cristo hubiera podido hacer algo con una tormenta natural, una tormenta debido a la naturaleza, ¿verdad? Normal. ¿Quién puede manejar el viento, las clemencias del tiempo? Pero sin embargo le dijeron: sálvanos, porque perecemos. Entonces, ¿dónde estamos? Versículo 26. Dijo: ¿por qué estáis atormentados, hombres de poca fe? Ahí los reprendió. Les llamó la atención y les dijo que tenían poca fe. Ahora yo me pongo a preguntar: bueno, ¿por qué hombres de poca fe? O sea, ¿qué esperaba? Yo he estado en el mar, yo he estado en la parte de atrás de un gran barco de 70,000 toneladas, y se movía tremendamente. Estaba ahí atrás con mi esposa, me daba miedo, y vamos a meternos porque no sé que me caiga yo, ¿verdad? Entonces, nos metí, porque no que no me preocupaba que ella se cayera, porque estaba bien agarrada, pero da miedo, el mar es imponente, es una cosa tremenda. A mí me hubiera dado, en una barquilla chiquilla, a mí me hubiera dado mucho miedo, ¿verdad? Y les dice: hombres de poca fe. Es una corrección. Entonces se levantó, reprendió el viento y el mar, y hubo una gran calma. El mar transparente, calmado, como un espejo. Ya no había ruido, ya no había temor, ya no había olas, más una gran, no una calma, una gran calma. Y los hombres se preguntaron, maravillados: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Sí? Entonces Jesucristo en muchas ocasiones hizo cosas que le sorprendió la magnitud de las cosas que él podía hacer. Y en otras ocasiones después de esta, aún después de haber visto este tremendo poder que él poseía, muchas veces más les dijo: hombres de poca fe. En Mateo 16, en una ocasión, en Mateo 16, 19, decía: yo les daré las llaves. Estaba hablando aquí a los apóstoles, estaba hablando directamente a ellos, que les iba a dar el reino de Dios, y ellos iban a ser los responsables de establecer la iglesia sobre la tierra. Y les decía: yo le daré a Pedro las llaves del reino de los cielos, porque creemos que Pedro era el apóstol principal en Jerusalén, ¿verdad? El dirigente principal, porque lo vemos cuando en el concilio de Hechos 15, como él era el principal que estaba hablando, y Cristo le dice aquí: yo le voy a dar las llaves del cielo. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Significa, decisiones que tú tomes aquí, yo te voy a respaldar en el cielo, lo que está diciendo. Tú dices algo aquí, yo te voy a respaldar desde el cielo, te doy la autoridad para que ates y desates. Entonces ordenó a los discípulos que nadie dijeran que Él era el Cristo. Ahora, les reveló a ellos que Él era el Cristo. Cristo es un título mesiánico. Entonces, desde entonces, Cristo comenzó a declararle a sus discípulos, a prepararlos para su muerte y a decirles que debería ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los sacerdotes y los escribas, ser muerto, pero que iba a resucitar en el tercer día. Entonces, Pedro, que era, vemos en las Escrituras que era impulsivo, era emotivo, era el que se animaba, un poquito impulsivo, es el que se animaba a caminar en el agua, el que gritaba, el que le cortó la cabeza, la oreja a aquel siervo del sacerdote cuando vinieron a prender a Jesucristo. Era medio impulsivo. Lo tomó aparte, dice, Señor, ven, te quiero decir algo. Y comenzó a reprenderlo, a reprender a Jesucristo, a reprenderlo, diciendo, Dios no te lo permita que esto suceda, Señor, eso nunca te acontecerá. Jesucristo, volviendo a él, le dijo, Pedro, detrás de mí, Satanás, quítate de frente de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué manera tan directa y tan dura de Jesucristo corregir a uno de sus discípulos? Atrás de mí, Satanás, le dijo. Ahora, ¿sabía de dónde venía la tentación? Imagínense cómo se sintió Pedro. Yo pensé que te estaba haciendo un favor y me dices eso. Seguramente se sintió mal, pero era una corrección muy dura. Jesucristo era tajante al corregir, que nos enseñan que Dios no se detiene cuando da corrección. El apóstol Pablo, que fue uno de los hombres, Saulo de Tarso, fue uno de los hombres más terribles, ¿verdad? Fue el Hitler de su día para la iglesia, fue el Hitler para la iglesia de Dios en su tiempo, el Saulo de Tarso que torturaba a la gente, los sacaba de los cabellos, los arrastraba al templo, los torturaba, seguramente mataron a muchos para que blasfemaran en contra de Dios hasta que Dios lo cambió y lo llamó a la iglesia, lo corrigió duramente y lo llamó a la iglesia. Dijo en Hechos 9:13, Dios le dijo a Ananías que fuera por él, que estaba ciego, que le había quitado la vista, que fuera y le predicara, que fuera por él, que le, lo sanara, le pusiera las manos, lo sanara, que lo ungiera para que volviera a recibir la vista. Y en Hechos 9:13, Ananías le responde a Dios, le dice, Señor, he escuchado muchas cosas acerca de este hombre, ¿cuánto mal ha hecho a los santos de Jerusalén? Ahora, todas las personas somos santos, todos somos santos. No es correcto decir el Evangelio según San Juan. No es correcto decir el Evangelio según San Marcos. No es correcto decir el Evangelio según San Mateo. No, el Evangelio según Mateo. El Evangelio según Juan. El Evangelio según Judas. O el Evangelio... Todos somos santos. Todos somos santos. Santos significa apartados. Muchas personas le dan ese título a personas, como decía don Vittorio, ¿verdad? A las reliquias de personas importantes. No, todos somos importantes. Una vez bautizados, somos santos. Entonces, aquí Ananías le dijo, Señor, yo he escuchado muchas cosas que han hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad lo de los principales sacerdotes para penetrar en las casas, de prenderlos a todos los que invocan en tu nombre. Y Jesús le dijo, ve, porque Él es instrumento escogido. No importa qué tan mal o desviados podemos estar, Dios puede usarnos. Es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Dios, desde cuando les había dicho que iba a predicar el Evangelio al reino de Dios a las personas gentiles. Iba a usar a Pablo de una manera poderosa. Escribió 14 de las epístolas, 13 más el libro de los Hebreos, que creemos que él fue el que lo escribió. 14 epístolas del Nuevo Testamento lo usó de una manera poderosa, un verdadero pilar dentro de la iglesia, un pináculo de conocimiento, un verdadero líder en la iglesia, lo usó para enviarlo a los gentiles de los reyes y de los hijos de Israel. porque yo le mostraré, fíjense cómo dice el versículo 16, Dios dijo, yo le voy a mostrar aquí a Pablo cuánto debe de padecer por mi nombre. Cuánto debe de sufrir por mi nombre. Ahora, esto no nada más era Pablo, hermanos. Esto es todo cristiano que quiere obedecer a Dios. Dios nos va a enseñar lo mucho que vamos a padecer por ser un verdadero cristiano. No es un camino fácil. Hemos tenido un camino fácil hasta ahorita, pero no sabemos cómo venga en el futuro. Es posible que algunos de nosotros hasta muera por tener que obedecer a Dios. Es algo que cada uno de nosotros sabemos, sabe. Es el costo que pagamos, que estamos dispuestos a ofrecer cuando nos bautizamos. No es un camino fácil. Una de las cosas más difíciles de hacer es mantenerse limpio en este mundo. El mundo nos jala, es como un gran imán. Nos atraen las cosas del mundo, el pecado, la maldad nos lleva. Todo nos jala, el lenguaje, las cosas de este mundo, la carne, los pensamientos, los medios de la comunicación, el Facebook, las películas, o sea, hay cosas buenas y cosas malas que continuamente nos están atrayendo. Si queremos ser verdaderos cristianos, obedecer a Dios es difícil, no es fácil. Le voy a mostrar lo mucho que se padece en el nombre de Dios. Pablo, muchos años después de que Dios lo llamó, habla de todo lo que él había sufrido. En Hechos capítulo 6, versículo 3, Hechos capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, escoged entre vosotros, sus credenciales. Es allá en 1 Corintios. Tengo mal la cita aquí. A ver, déjame ver. Es en Corintios. Muchas veces he estado en alta mar, he padecido hambre. Dice, muchas veces he sido golpeado. A ver, te les digo dónde está. Es acá en Corintios. Tengo mal la cita. Es 1 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, donde dice. 1 Corintios capítulo 6, versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza de ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Versículo 7, la palabra de verdad, en poder de Dios, que armas de justicia diestra y siniestra. En honra, en deshonra, en fama y en buena fama, en mala fama y en buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos, la gente no nos conoce, pero bien conocidos por Dios, como moribundos, dice, pero aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como que no tiene nada, pero lo posee todo. Somos personas que no parecemos que tenemos mucho, pero ¿saben qué? Somos riquísimos. Tenemos la verdad, tenemos la respuesta, tenemos las arras de la vida eterna. Y Pablo sufrió mucho, dice, todo lo que he sufrido por obedecer a Dios. Muchas veces lo golpearon, como hemos estado leyendo en los estudios bíblicos. Ahora quiero llegar al capítulo donde necesitamos enfocarnos esta mañana. Se encuentra en Hebreos capítulo 12, y es algo que debemos de leer con cuidado. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Hebreos 12, versículo 4 dice, porque todavía no han padecido, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Quién ha derramado sangre por obedecer a Dios aún? Nadie. Ninguno de nosotros ha derramado su sangre por estar obedeciendo a Dios. Además, versículo 5, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes al ser reprendido por Él. ¿A cuántos de nosotros se nos ha olvidado? Dice, no tengas en poco la disciplina del Señor. ¿Cuántos de nosotros somos como esos tres niños que menospreciaron la disciplina de su padre y se fueron? Dice el apóstol Pablo aquí, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Sí? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Son palabras bien importantes esas para un cristiano, nosotros entender qué hay detrás de la corrección. ¿Por qué es necesario que a veces Dios nos corrija? ¿Por qué tuvo a su pueblo en Israel caminando por 40 años en el desierto? ¿Para probarlos? ¿Para probar su corazón? ¿Para corregirlos? Dios habla acerca de la reprensión de parte de Dios. ¿Qué significa para usted la disciplina? Ahora recuerden a sus padres. Yo recuerdo pocas ocasiones que recibí reprensión dura de parte de mis padres, pero sin embargo hubo. Yo recuerdo, todos recordamos ser reprendidos, disciplinados por nuestros padres. ¿Y por qué lo hacían? ¿Para hacernos sentir mal? ¿Porque gozaban de darnos unas nalgadas, unos cintarazos? Porque como Stevie, Michael y Kenny, ¿verdad?, que robaron la tienda, pues su papá quiso nada más golpearlos porque quiso, porque ya no los quería en la familia, porque es necesario la reprensión y la disciplina. Todos sabemos la respuesta, pero aquí el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hebreos que no menospreciemos cuando Dios nos disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, Él es el que lo lleva a cabo. Vamos a ver algunas escrituras con respecto a esto. Job 5:17. Ahora, si nosotros leemos aquí en Job 5:17, vemos y sabemos que Dios corrigió, y no fue tanto corrección para Job, sino más bien fue una experiencia por la que hizo pasar a Job para enseñarle algo a Luzbel, a Satanás, que no puede ganar al final, y estaba usando a Job porque era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y sin embargo él sufrió la corrección. Le sirvió también porque tenía cosas que tenía que cambiar. Pero Job en el capítulo 5, versículo 17, reconoce algo y dice aquí, ¿cuán bienaventurado es el hombre a quien el Dios reprende? ¿Cuán bienaventurado es el hombre que Dios reprende? ¿Y qué tan dura reprensión vio Job en su vida? Tremenda reprensión, perdió todo lo que tenía, era un hombre riquísimo, todo lo perdió, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía menos su esposa, que era parte de la prueba, porque Satanás la estaba también incitando para que ya maldice a Dios y muérete, o sea, era parte de la presión. Él dice, bienaventurado el hombre quien Dios reprende. Pónganse en los zapatos de Job y luego lean estas palabras, son muy, muy profundas espiritualmente, porque Job, como pocos cristianos, bueno, no como pocos, muchos cristianos han sufrido, pero vemos la vida de Job. ¿Cómo sufrió él? Angustia, tormento, ataque de Satanás directo, demonios, pérdida de todo lo que tenía, todos sus bienes, todo su dinero, toda su familia, toda su paz, su salud, todo menos su vida. Bienaventurado el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. ¿Qué hombre puede decir esto mejor que Job? David temía la corrección dura de Dios cuando le decía ya en el Salmo 6, Señor, no me reprendas y no me castigues en tu furor. No me castigues en tu ira, ya en Salmo 6. No me castigues enojado. ¿Por qué? Porque Dios, cuando está enojado, puede mandar una reprensión dura. Significa y nos enseña algo de Dios. Dios es un Dios de emociones. Dios es un Dios de emociones. Salmo 7:11 nos dice que todos los días se enoja. Todos los días se enoja con los inicuos. La reprensión de Dios. Dios puede castigar a alguien en coraje. Porque una y otra y otra y otra y otra vez, Dios tiene su paciencia, tiene su límite. Pero es mucho, muy misericordioso también. Jeremías capítulo 30, versículo 11, llegó a su colmo con Israel. Una cosa y otra cosa, y un pecado, y una idolatría, y una desobediencia, y otra, y otra, y otra, y otra vez, hasta que Dios los mandó en cautiverio. Y dice en Jeremías 30, 11, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte. Pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, no te voy a exterminar, sino que te castigaré con justicia. Ahora, ser castigado con justicia es algo de temer, porque cuando Dios castiga con misericordia, es muy, muy, muy misericordioso, ¿verdad? Pero cuando castiga con justicia, es duro, porque la justicia es fría, la ley es despiadada. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Hay veces que Dios dice, ya, basta. De ninguna manera te voy a pasar esto. Y viene la reprensión. Viene la reprensión dura de Dios. En Apocalipsis Dios dice, en Apocalipsis 3:19 dice Dios, yo reprendo y disciplino a todo el que yo amo. Yo disciplino y corrijo a todo el que yo amo. Y luego dice al final, arrepiéntete, Apocalipsis 3:19, arrepiéntete. Hermanos, si nosotros tenemos la capacidad de arrepentirnos ante Dios, podemos evitar el castigo, podemos evitar la disciplina, podemos evitar el ser lastimado, pero no se engañen. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Tarde o temprano, como dice allá en Deuteronomio, tus pecados te alcanzarán. Pero si nosotros nos arrepentimos, buscamos a Dios en su gran misericordia, Dios puede detener el castigo. Dios no se pone contento al castigarnos, no se alegra en castigarnos, lo hace porque nos ama. Pero si nosotros cambiamos, si nos arrepentimos porque tememos a Dios, a veces Dios va a decir, no es necesario la corrección, no es necesario que lo corrija porque ya entendió, ya se arrepintió, ya me dijo que nunca más lo va a volver a hacer, y Dios puede ver el corazón, y Dios nos perdona, y no es, detiene su mano de reprendernos. Pero cuando nosotros actuamos en contra de Dios, cuando actuamos y vivimos como si Él no existiera, como que nos podemos esconder de Él, entonces, cuidado, porque tus pecados te alcanzarán y Dios te va a corregir, de eso no hay duda. Pero ¿por qué lo va a hacer? Es la pregunta, ¿por qué lo va a hacer? La respuesta, hermanos, es porque nos ama tan profundamente como un padre ama a su hijo, que quiere lo mejor para él y quiere cambiarlo, quiere que se arrepienta, quiere que enderece su vida. Hebreos 12, versículo 4, dice, todavía nuestra lucha contra el pecado no han resistido hasta derramar la sangre. ¿Sí? Versículo 6, porque el Señor al que ama reprende, azota a todo al que recibe por hijo. ¿Quieren ser hijos de Dios? Me acuerdo de un niño que habló con un amiguito allí abajo de la cuadra, la siguiente cuadra, le dijo al niño, lo habían castigado muy fuertemente, le digo, ¿por qué te pegó tu papá? Me dijo, es que mi papá me ama. Mi papá me ama, por eso me corrige. Había aprendido que sus papás no querían. Y este niño, que venía de una familia de papás mucho más misericordiosos, que pocas veces, casi nunca lo habían corregido, regresó a su casa y le preguntaba a sus papás si lo amaban, y le dijeron, claro que te amamos. Pero en su mente dijo, es que nunca me han corregido. Entonces empezó a portarse muy mal, empezó a tronar en la escuela, empezó a pelearse, empezó a robar cosas. Y sus papás estaban totalmente sorprendidos de por qué el niño había cambiado tan drásticamente. Hasta que finalmente hizo algo que creo que rasuró al perro o algo así, y le dieron unas nalgadas, y el niño se puso contento. Y los papás sorprendidos, ¿por qué estás contento? Si te acabamos de castigar, es que yo quería saber si me querían, y porque Juanito me dijo que los papás corrigen cuando los aman, y como nunca me habían corregido, yo pensaba que no me amaban. Con las lágrimas corriendo por los cachetes, es que siempre te amamos, hijo. A veces detenemos la corrección porque te amamos tanto. Pero de ahora en adelante, te prometemos que siempre que merezcas unas nalgadas te las vamos a dar. Y el niño estaba contento. Una dimensión profunda de la corrección que nosotros deberíamos de tener con Dios. Porque si entendemos el propósito que Dios tiene en la reprensión, es importante que aceptemos con voluntad y con alegría esa corrección. Dice el versículo 7, pero es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿a qué hijo hay quien el padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de lo cual todos han sido hechos participantes, entonces si Dios no los disciplina, entonces son bastardos y no hijos. Son hijos ilegítimos y no verdaderos hijos. Nosotros no somos hijos bastardos, somos hijos engendrados por Dios. Pablo usando las palabras fuertes aquí, son bastardos entonces, si no son hijos, ¿no? Sí somos hijos. Además, versículo 9, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaron y los respetábamos. ¿Con cuánto más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros de los espíritus y viviremos? Si estamos dispuestos a sufrir el castigo de nuestros padres, ¿cuánto más de un ser todopoderoso y sabio y bueno y misericordioso? Versículo 10, porque ellos, nuestros padres terrenales, carnales, nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Fíjense qué importante, para que seamos santos, para que participemos como Él, que es santo, sed vosotros también santos. Que participemos de su santidad. Esa es una pepita de oro que tenemos que incrustar en nuestras mentes. Dios quiere que participemos de la vida eterna igual que Él en santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Corrija a alguien a ver si le da las gracias. Corrija a alguien a ver si le da las gracias. Pocas veces una persona tiene la capacidad de visualizar y ver que la corrección es porque alguien los ama y le da las gracias. ¿Cuántas personas conoce usted que al corregirla le da las gracias? Dan una nalgada a su hijo y dice, gracias papi. Es muy raro. Y sin embargo, es lo que Dios espera, que entendamos el gran amor que hay detrás de la corrección para que seamos agradecidos. Al verlo con otra perspectiva, verlo con otros ojos. Al presente ninguna disciplina parece causa de gozo, dice el versículo 11, sino que de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercidos por medio de la corrección, les da después da fruto apacible, o sea, de paz y justicia. ¿Cuándo rinde frutos? Después. ¿Cuándo? Después. ¿Qué tan después? Después. Pero los beneficios son enormes. La definición de la disciplina, el coach Lou Holtz del equipo de Notre Dame, un famoso coach del equipo de fútbol americano Notre Dame, tenía un legado acerca de la forma que él corregía a sus jugadores. Decía, cuando tengo que administrar la disciplina a uno de los jugadores del equipo de Notre Dame, me hago tres preguntas. Una, ¿hará que sea mejor hombre? Dos, ¿hará que sea mejor estudiante? Tres, ¿hará que sea mejor atleta? Y si la respuesta es sí, le administrábamos la disciplina sin duda alguna. El siguiente paso, decía él, depende de él. Y en inglés es un juego de palabras. Dice en inglés, tiene dos opciones. He becomes better or he becomes bitter. O se hace mejor o se amarga. Better, bitter. O es mejor o se amarga. Hermanos, nosotros tenemos la misma opción cuando Dios nos corrige. Cuando vemos que Dios entra, interviene en nuestras vidas. Y Dios es muy paciente, deja que cometamos muchos errores. Pero cuando no ve arrepentimiento, Dios interviene de una manera dura a veces. Y o nos podemos contentar o nos podemos amargar contra Dios y podemos enojarnos contra Dios por la situación en que estoy viviendo y tomar el nombre de Dios en vano por la manera que estoy sufriendo y viviendo la vida, y entonces nos amargamos y perdemos la perspectiva. En corto, ser disciplinado es enseñarle a una persona a que sea mejor persona. El propósito de la disciplina es que nos convirtamos en mejores personas. O sea, la disciplina tiene un propósito específico de mejorar a la persona. Puede haber muchas formas de disciplina, pero en el fondo el meollo de la corrección, el meollo de la disciplina siempre es instruir, educar, nutrir, enseñar, entrenar. Siempre instruir, educar, nutrir, enseñar, entrenar. Ese es el fondo. Dios nos corrige para ayudarnos, para convertirnos en mejores personas, no para destruirnos. El que nos disciplina, obviamente, es Dios mismo. ¿Quién mejor? El maestro, el más sabio de todos los seres de todo el universo, es el que toma en sus manos nuestra corrección y ayuda. Somos sus discípulos, somos sus hijos, que Él nos corrige con mucha ternura, con mucha paciencia, con mucha misericordia, pero a veces era duro porque es necesario la corrección. Consideremos la vida de Jesucristo. Tomó a los 12 discípulos y les dijo lo siguiente, Mateo capítulo 11, versículo 28. A sus seguidores, a los hombres que lo iban a seguir, Jesucristo les dijo en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que están cansados, cargados, y yo os haré descansar. Los voy a ayudar a que descansen, a que estén bien. Los que están cansados y enfermos, acérquense a mí, tomen mi yugo. Ahora, es un yugo ligero, sí, pero no deja de ser un yugo. Es algo que tenemos que cargar, es algo difícil, no es fácil ser cristiano. Si no le ha tocado todavía algo difícil, qué bueno, es bendecido, dele gracias a Dios, pero no siempre es así. Tomen mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo, más que muchos seres humanos, sufrió tremendamente. Jesucristo, sabemos lo que sufrió, sabemos la forma que sufrió, y sin embargo, lo hizo mansa e humildemente. ¿Por qué? Porque sabía que era necesario. Era la corrección que nos tocaba a nosotros. Jesucristo la tomó en lugar de nosotros. Y a veces nosotros no le damos ese valor a lo que Él hizo, para que nuestra reprensión y corrección y disciplina ya no sea para juzgar, sino que sea para instruir y mejorar. Nuestra disciplina no es para condenar. Esa condena, ese paga del pecado que es muerte, ya la quitó Cristo. Ahora la disciplina no es para destruir, no es para pagar lo que merecemos, sino es para enseñarnos, para corregirnos, para crecer, para entender más profundamente que Dios espera otro estándar de nosotros. En su plática de los jóvenes de graduados del tecnológico, el rector dijo: quiero que salgan al mundo y sean un ejemplo, una luz al mundo. En todas partes del mundo donde vayan, tenemos egresados del TEC en Alemania, tenemos egresados del TEC en China, tenemos egresados del TEC en todos los países del mundo. Brillen como representantes de esta gran institución. Jesucristo a nosotros nos dijo que debíamos de ser la luz del mundo también, que estamos esparcidos como la sal en todo el mundo y que debemos de ser ejemplos de una ciudadanía que nos va a llegar. Somos futuros, ¿verdad?, ciudadanos del reino de Dios. El estándar es alto. Hijos de Dios, el estándar es alto. Si el mundo se da permiso de faltarle a Dios a sus mandamientos, nosotros deberíamos de comprender la gran responsabilidad que conlleva el llamamiento que Dios nos ha hecho. Y es tan importante que a veces Dios nos tiene que corregir porque estamos mal. Los hombres se enlistaron, estos discípulos se enlistaron en una escuela de mucho aprendizaje, pero también una escuela de mucho aprendizaje, pero de mucha corrección y disciplina también. Esto es lo que se requería de ellos. Esto es lo que se requería de ellos. Para el llamamiento tan grande requiere un constante vigilancia de parte de Dios en sus vidas. En el contexto, lo que estamos considerando es, ¿cómo se aplica esto a mí? La disciplina de Dios significa que Dios nos está dando un entrenamiento moral y espiritual con un propósito tremendo. Y ahora tenemos que hacernos dos preguntas que tenemos que hacer al respecto a esto, con este gran propósito, ¿sí? Que son, pregunta número uno, ¿cómo es que Dios disciplina? ¿Cómo es que Dios disciplina? Y segundo, ¿cuál es el propósito de esa corrección? ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué es necesario que nos corrija? ¿Sí? Primero tenemos que ver varias dimensiones, las dimensiones de la corrección. Una de las dimensiones, hermanos, es, el primero de ellos es la confianza en Dios. Cuando somos corregidos por Dios, tenemos que aprender que tenemos que tener confianza en que Dios sabe lo que está haciendo. Y como ilustración, les quiero contar el cuento de un hombre que iba caminando, iba haciendo una caminata, ya les he contado antes, y se resbaló, ahí iba ya por Chipinque, ¿verdad? Y se resbaló y se cayó, iba tratando de agarrarse, y antes de caer por el precipicio agarró una raíz y ahí estaba colgando como así, largos metros del precipicio, estaba colgado ahí, y ya que sentía que se le estaban yendo las fuerzas, volteó al cielo con ojos de esperanza y gritó, digo, ¿hay alguien allá arriba que me ayude? Y viene una voz poderosa del cielo y le dijo, sí, puedo ayudarte. ¿Qué debo de hacer? La voz le contesta, suéltate y todo estará bien. Se escucha un silencio por un buen rato y luego se oye la voz, ¿hay alguien más allá arriba? La confianza. Nos podemos, hermanos, nosotros soltar en las manos de Dios con la confianza de que al final de cuentas, Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas salen para bien. Podemos soltarnos con la confianza de que al final de nuestras vidas todo va a salir bien, aunque Dios nos corrija en ciertos momentos difíciles. Tenemos que confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, conoce mejor lo que cada uno, lo que usted, lo que yo necesitamos. ¿Verdad? Y el segundo paso de la confianza es hacer algo al respecto. Hacer algo al respecto, no nada más decir, sí, tengo confianza en Dios. Sí, ok, tienes confianza en Dios. Ahora, suéltate. Déjate caer. Déjate en manos de Dios. Deja que Dios tome las riendas de tu vida. Tú obedece a Dios y deja que Dios se encargue de lo demás. No importa si estás todo golpeado en la espalda, en la cárcel, a la medianoche puedes cantar himnos, tienes una paz porque sabes que Dios está a cargo y esto va a ser bueno para ti, va a ser para el mundo, va a ser un ejemplo para el resto de las personas que lean cómo yo te llené de paz en momentos más difíciles de tu vida. Nosotros no sabemos el propósito tan grande que Dios está jugando en nuestras vidas. No lo sabía Jonás cuando estaba en el intestino delgado del gran pez. No lo sabía Job cuando estaba ahí en medio de las cenizas rascándose porque habiendo perdido todo y la muerte de todos sus hijos. No lo sabía. Pero siglos después, cuando leemos la Biblia y nos sentimos animados y nos sentimos motivados por lo que leemos en la Biblia, por lo que esos hombres pudieron luchar y hacer. Cuando leemos de las personas que estaban en el Salón de la Fama, cuando vemos lo que fueron capaces, hasta dónde estuvieron capaces de hacer, llegando hasta la muerte de una manera valiente por obedecer a Dios, podemos entender el gran propósito que Dios tuvo en permitir que esas personas fueran aserruchadas, echados a los leones, apedreados, ahogados, quemados, crucificados. Entendemos el propósito tan grande, el ánimo tan grande que nos dan, el cuánto amor nos tiene para nosotros. Si Dios quiere usar nuestras vidas como un ejemplo para otros, ¿quiénes somos nosotros para decirle, Señor, ¿por qué yo? La pregunta debería decir, ¿por qué no yo? Morir con dignidad, morir con certeza y convicción, estar en el salón de la fama espiritual. Tenemos que confiar en que Dios sabe lo que está haciendo y dejarnos ir. Muchas veces no comprendemos lo que Dios está haciendo. Muchas veces no sabemos cómo Dios trabaja, pero tenemos que estar confiados en que Dios sabe lo que está haciendo. Al considerar los medios que Dios usa, recordamos que Dios disciplina siempre, siempre nos va a corregir para instruirnos, porque nos ama, para enseñarnos, para que seamos mejores personas, más santos, más valiosos, mejores hombres, mejores hijos de Dios. A veces Dios usa, ¿cómo nos corrige Dios? Hermanos, a veces Dios nos corrige con un himno. Nos pone ahí algo que nos llamó la atención. A veces nos corrige a través de nuestro padre, nuestra madre. A veces nos corrige a través del ejemplo, un mal ejemplo de otra persona. Nos dice, mira cómo le va a este por lo que hizo. Tú te alejas de Dios, mira cómo te va. Ahí está, claro, lo podemos ver. O nos podemos cegar, nos podemos poner nuestros lentes oscuros en la noche y decir, no lo quiero ver. Entonces, si no lo queremos ver, siga adelante. Pero entonces vendrá una corrección más dura, un poquito más, hasta que sea necesario la mano directa de Dios en su vida. Pero si cuando nosotros, Dios nos manda una corrección leve, con mucha misericordia, a través de un himno, a través de un consejo, a través de algo que vemos y cambiamos, Dios dice, ¡ah, qué padre, qué bueno! Uf. Aprendió, se arrepintió, cambió. Por eso es necesario, y ahí la importancia de leer la Biblia y leerla con actitud de corrección todos los días, decir, ¿qué tienes Dios que decirme a mí hoy? Y vernos en el espejo de cuánto tengo que cambiar y cómo estoy actuando, y actuar de conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que nos corrija y que nos enseñe, pero más que nos enseñe y nos instruya, que nos corrija y nos reprenda, y que nos veamos en el espejo y veamos en dónde estamos mal. ¿Para qué? Para que cambiemos y hagamos algo al respecto. La profecía bíblica nos habla acerca de lo terribles cosas que vienen en el futuro, pero Dios lo hace con el propósito de que cuando sabemos eso, hagamos algo al respecto. No es saber por saber, es saber para hacer algo al respecto y no participar de lo que este mundo va a sumergirse. Hermanos, el año 2012 va a ser terrible. Económicamente, marquen mis palabras, económicamente el año 2012 va a ser el inicio de algo terrible, el inicio del fin. No soy predicador, no soy adivino, pero lo veo que viene. Y Dios nos ha dicho mucho. Espérense, puede ser 2012, puede ser 2020, puede ser 2025, pero va a venir. Lo que nosotros sabemos va a suceder. ¿Cuánto tiempo va a seguir? ¿Cuál es la generación que va a ver Cristo venir? Podría ser esta, no sabemos, pero vean la escritura en la pared, está cerca. Cuando es necesario, Dios nos va a corregir directamente. Castigo, reprensión. La primera dimensión. Cuando hablamos de castigo, tenemos que darnos cuenta que a veces como cristianos tenemos que sufrir las consecuencias dolorosas por las cosas que nosotros mismos hacemos. Dios tiene ciertas leyes que tienen consecuencias automáticas. Tomas de más, te va a doler la cabeza. Tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, vas a sufrir consecuencias. A lo mejor no físicas, a lo mejor no te va a dar sida luego, o a lo mejor nunca te va a dar ninguna enfermedad de transmisión sexual automáticamente, a lo mejor nunca te va a dar, pero lleva consecuencias. Eso que ni qué, están ahí, no estás sin castigo, las vas a sufrir en tu matrimonio, en tu vida después. Afecta de maneras que nosotros no sabemos. Gálatas 6:7 nos dice claramente, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Sembramos desobediencia a Dios, hermanos, usted va a cosechar. Ahora, ojalá que cuando nosotros empecemos a sufrir las consecuencias de las cosas que hacemos, cambiemos, nos arrepintamos, enderecemos, rectificamos nuestras vidas y nos hagamos mejores personas. Pero si no, porque Dios nos ha llamado a la verdad, Dios va a intervenir en su vida de una manera directa. No es una amenaza, es una ley, es una verdad, es una certeza, es una convicción. Es una necesidad. Consideremos el siguiente ejemplo de David y Betsabé. Adulterio, asesinato. Dios lo castigó severamente. Perdió a su hijo. Dios le exigió un estándar alto. Los reyes de su tiempo hacían estas cosas y más. O sea, no era algo fuera de lo común que rey David hizo. Los reyes de ese tiempo hacían estas cosas y mucho, pero Dios tenía un propósito más alto para David. Y le quitó el hijo que tuvo con Betsabé. Tuvo que enfrentarse al dolor, la desobediencia, la rebelión de sus propios hijos. En 2 Samuel capítulo 12, versículo 10, el profeta Natán le dijo, como castigo por lo que hiciste, nunca se va a quitar la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado. Y eso es lo que pasa cuando pecamos, despreciamos a Dios. 2 Samuel 12:10, despreciamos a Dios. Y has tomado a la mujer de Urías hetita, que sea tu mujer. Cuando nosotros pecamos, hermanos, es despreciar a Dios. David conocía, sabía lo que estaba haciendo. Dios había dado mucho a David. Ahora, ¿por qué no corrigió Dios tan duramente? Porque Dios tiene un propósito en la disciplina. Dios necesitaba que David elevara a un estándar para que pudiera dirigir el mundo de mañana, el reino de Dios, estuviera al frente de lo que es la justicia, la veracidad, la verdad, y actuar con lo que es correcto. Necesitaba, porque David va a estar sobre las 12 tribus de Israel en el reino de Dios. Va a estar arriba de los apóstoles. Dios espera un estándar muy alto para el rey David. Ni siquiera proporcionar el castigo para la bendición tan grande que Dios le está dando a David. Descendiente de Jesucristo, de su propio padre David. Como Jesucristo, antes de venir como Jesucristo, lo corrigió duramente. Ezequiel 34, 23. Ezequiel 34, 23. Entonces pondré sobre ellos un solo pastor. Está hablando del reino de Dios en el futuro. Un solo pastor para que los apacentará, mi siervo David, el que apacentará y será su pastor. Yo, el Eterno, seré su Dios y él será mi siervo David, será príncipe en medio de ellos. Yo, el Eterno, lo he hablado. ¡Qué gran bendición! Hermanos, ¿acaso nosotros pensamos que ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios es menos que esto? Reyes y sacerdotes del reino de Dios. Ese es nuestro llamamiento. Ese es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Hermanos, es grande nuestro llamamiento igual. Muchas iglesias tuvieron la corrección del apóstol Pablo. Reconocemos la iglesia de Corinto. Pablo los corrigió duramente. Uno se estaba acostando con su madrastra. En otra ocasión llegó la Pascua y se estaban emborrachando en la Pascua. Pablo los corrigió muchísimo y los disciplinó muchísimo. Y les decía que el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. En 1 Corintios 11:32 les dijo, no quiero que sean condenados con el mundo porque Dios va a condenar al mundo. Les mandó una carta bien duro. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, no es porque nos estamos sacando del mundo, sacándonos de la familia, vete a la familia. No, lo estamos corrigiendo porque los amamos. Es igual para con Dios. Dios no nos está desechando de su familia, nos corrige porque nos ama. ¿Sí? Fíjense cuando después de que mandó una carta y todos se entristecieron, hubo un cambio tremendo en la iglesia. En 2 Corintios capítulo 7 leemos la reacción de la iglesia. ¡Qué bonita reacción! Vamos a leerlo, 2 Corintios 7, versículo 4 dice, mucha es mi confianza en vosotros, tengo mucho orgullo de ustedes, lleno estoy de consuelo, de sobremanera, de gozo, en toda mi aflicción, porque Pablo estaba afligido porque los había corregido duramente, tenía el temor de que se iban a salir de la iglesia, pero mandó aquí a Timoteo para que fuera, a Tito para que fuera a ver cómo estaban. Versículo 5, pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, no pudo estar tranquilo, sino que nos vimos atribulados con todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores, pero Dios nos consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, porque vino con buenas noticias, lo mandó, ve a ver cómo están los hermanos de Corinto, y fue a ver y regresó. Versículo 7, y no solo con la llegada, sino también con el consuelo, que con él fue consolado en vosotros, él también recibió consuelo de ustedes, haciendo saber nuestro gran afecto, vuestro llanto, y vuestro celo por mí. Lloraban por el apóstol Pablo, tenían celo por él, ¿sí? De manera que me regocijé aún más, porque si bien os causé tristeza con la carta que les envié, les causó mucha tristeza, aunque solo por un poco de tiempo, pero ahora me regocijo, no porque fueron entristecidos, sino que porque fueron entristecidos para arrepentimiento. 2 Corintios 7:9. Fueron entristecidos para arrepentimiento porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios. para que no sufráis pérdida alguna por nuestra parte. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Sin dejar pasar por la tristeza del mundo que produce muerte. Las personas en el mundo cuando se entristecen, ay, pobre de mí, lo siento, no trae nada, ningún beneficio, más que muerte. Pero la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce salvación. Porque mirad, qué solicitud produjo en ustedes. Esto es, esta tristeza piadosa. ¡Qué vindicación de vosotros mismos! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué gran afecto! ¡Qué celo! ¿Sí? Fíjense cómo cambiaron. ¡Qué celo produjo en ustedes! ¡Qué castigo del mal! En todo habéis demostrado ser inocentes en todo esto. Ya son inocentes por todo lo que hicieron. ¡Qué gran cambio producen ustedes! Estoy orgulloso de que se vindicaron con Dios, que se arrepintieron. ¿Cómo cambiaron con la carta correctiva? En vez de enojarse, le dieron las gracias, cambiaron, se arrepintieron ante Dios. Una gran respuesta de la iglesia de Corintios, que era una iglesia muy carnal. A veces Dios, hermanos, nos corrige para prevenir situaciones. ¿Se acuerdan del aguijón de la carne del apóstol Pablo? ¿Por qué le mandó Dios un aguijón de la carne al apóstol Pablo, que muy seguramente era su mala visión? ¿Por qué lo hizo? 2 Corintios 12:7, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. 2 Corintios 12:7, de la corrección, el aguijón de la carne, que seguramente era su enfermedad de los ojos, dice, y dada la extraordinaria grandeza, fíjense, Dios le dio una visión, no cualquier visión, una visión de extraordinaria grandeza, 2 Corintios 12:7, las de las revelaciones por esta razón, para impedir que me ensaltara, que me enalteciera, me fue dado un espina en la carne, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. No dice porque te enalteciste, no, es preventivo, te lo mandé para que no te enaltecieras. Era tan grande la revelación que Dios le había dado a Pablo, que Dios sabía que si no tomaba cartas en el asunto, se iba a envanecer. ¿Por qué? Porque es tan grande lo que Dios le mostró. El reino de Dios, las cosas que tiene preparado para nosotros, hermanos, lo vemos obscuramente con un espejo, porque si los viéramos claramente nos sentiríamos como Pablo. Nos enorgulleceríamos de más, nos ensalzaríamos de más. El apóstol Pablo lo vio, y para prevenir esa exaltación, Dios le mandó una prueba. Que 3 veces oró a Dios que se lo quitara, y Dios dijo, basta mi gracia. A veces Dios tenemos que cargar con ciertas cosas en la vida. A veces hay personas que cargan, no sé, arrastran la pierna por el polio, así les tocó. A veces nacen ciegos, así les tocó. A veces nacen sordos, así les tocó. A veces nacen ciegos y sordos, así les tocó. Y sin embargo, Dios espera que todos, no importa cuál es nuestra pata de palo, demos frutos de agradecimiento y frutos dignos de estar en el reino de Dios. Helen Keller, una de las mujeres ciegas y mudas desde niña, desde muy joven, dio frutos extraordinarios con este gran déficit, con este gran hándicap que ella tenía. Nosotros tenemos muchas ventajas, tenemos salud, tenemos la verdad, tenemos mucho con qué trabajar, hermanos. A veces es necesario que Dios nos corrija porque espera podarnos para que demos mayor crecimiento, mayores frutos, mejores, que nos convirtamos en mejores personas. Salmo 94, versículo 12. Nuestra definición y de la corrección, dijimos que la disciplina del Señor estaba diseñada para instruir, para enseñar, para educar. Salmos 94, versículo 12, dice, bienaventurado es el hombre en quien el Señor corrige y lo instruye en su ley. Bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Dice Proverbios 12, el que ama instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. El que no está agradecido por la reprensión que recibe es un hombre torpe, Proverbios 12:1. Bienaventurado el hombre quien corrige el Señor. Si conocemos la verdad y comenzamos a ver la disciplina de Dios como una experiencia educativa, cambiarán a nuestra perspectiva y no nos resistiremos a la corrección de Dios tanto. La disciplina de Dios provee dividendos grandes. Grandes dividendos. Como aquel perro que buscaban que decía, tiene la pata rota, no ve con un ojo, está mordido, le falta una oreja, está cortada la cola, el que perdió la mitad de la cola en una pelea y tiene, le falta un riñón y tiene una cicatriz del lado derecho y tenía roña, pero se le quitó, por eso no está pelón. Por favor, si lo encuentran, regresen o responde al nombre de suertudo, Lucky. Así a veces nosotros, hermanos, así estamos con diferentes aflicciones y nuestras marcas de la guerra. Respondemos al nombre de suertudos porque saben que Dios, somos suertudos porque Dios nos ha llamado a la verdad. Tenemos grandes bendiciones. Nosotros somos suertudos. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor al que ama reprende como un padre a su hijo, en quien se deleita, nos dice Proverbios 3:11. Un padre que se deleita con su hijo. Hay muchos proverbios, Proverbios 13:24. El que escatamina o el que escatima la vara odia a su hijo. El que retiene la vara odia a su hijo. Pero el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Hermanos, Dios es un padre diligente. Dios nos dirige y nos corrige con diligencia, sin fallar, sin fallar. No escatima la vara, no reprende, no retiene la mano para corregirnos si lo necesitamos. La disciplina del Señor, hermanos, la disciplina de Dios produce y promueve que seamos santos. Amados, ahora somos los hijos de Dios, pero no se ha manifestado aún lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos como Él es, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, dice 1 Juan 3, el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Si nosotros podemos purificarnos a nosotros mismos, si nosotros podemos ver el mundo alrededor y hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas, ¿saben qué? Detenemos la corrección directa de Dios. Y qué bueno. Dios estará contento, Dios estará feliz porque está diciendo, está entendiendo, está corrigiendo lo que tiene que corregir solito. Dios no nos va a corregir porque quiere corregirnos, porque le causa alegría corregirnos. Nos va a corregir porque es necesario. Dios nos ama como hijos. Nos quiere salvar. Quiere que seamos santos como Él es. Dios nos corrige. Aquí está la introspección profunda. La lección es que Dios, hermanos, nos corrige cuando nos corrige porque nos ama. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿sí? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, en lo cual os regocijáis grandemente, dice 1 de Pedro 1:6. Nos regocijamos grandemente ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ser afligido por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que produce, aunque probado con fuego, si haya que resulta en alabanza, gloria, honra y revelación cuando Cristo regrese. La corrección, hermanos, es una gran bendición. Es una gran bendición. Yo quiero pedirles y solicitarles, exhortarlos a que incluyan en sus oraciones, a vez en cuando, la corrección de Dios. Pero que lo hagan con gran humildad, con mucho cuidado, con gran reverencia, porque la corrección de Dios es dura. No menosprecien la corrección de Dios, ni la pidan muy a la ligera. Cuando oren a Dios y pidan corrección, pídanle que sea muy misericordioso, pero que reconocemos que a veces necesitamos ser corregidos. Hermanos, ¿cómo se sentiría usted si viene un hijo y con un cinto en la mano le dice, papi, yo sé que soy niño malo y tengo muchas cosas malas, por favor, corrígeme, ¿cómo se sentiría? De esa manera se siente Dios cuando le pedimos corrección. Le decimos, Señor, yo sé que soy imperfecto. Señor, yo sé que tengo muchas cosas malas. Estoy tratando, quiero cambiar. Corrígeme en tu gran misericordia. Ayúdame a entender lo que necesito cambiar. Y Dios le dará un himno. Dios le dará una escritura. Dios le dará la palabra blanda del hermano amoroso que lo va a corregir con ternura y con humildad. Y usted va a escuchar. Y usted va a cambiar. Y usted se va a arrepentir. Y usted va a ser mejor persona. Y Dios va a decir, qué bueno que aprendió con tan pocas palabras. Pero para aquellos de ustedes que son duros de corazón, duros de matar, escuchen las palabras de Dios con respecto a la corrección. Y no se sorprendan cuando venga la mano dura sobre ustedes. Y cuando haga y llegue y venga, recuerden que Dios nos ama y por eso a veces nosotros lo forzamos a que nos corrija de esta manera. En conclusión, hermanos, algunas veces necesitamos la disciplina de parte de Dios. No siempre podemos comprender todo lo que está debajo de la tormenta, como aquel barco, un submarino que de Estados Unidos que muy, muy nuevo, que quisieron poner a prueba y le dijeron, necesita estar sumergido por más de 24 horas para ver cómo responde el submarino. Lo mandaron al mar Atlántico, estuvo sumergido hasta lo más profundo que podía aguantar el submarino. Y para arriba hubo una gran tormenta, una de las grandes tormentas, un huracán tremendo durante ese periodo. Y cuando salieron dijeron, ¿cómo les fue con la tormenta? Dijeron, ¿cuál tormenta? ¿Cuál tormenta? Estaban tan abajo que no sintieron nada de movimiento de agua. Estaban acolchonados y protegidos por el mismo mar y no sintieron la tormenta. A veces nosotros cuando estamos sumergidos en el amor de Dios no sentimos la tormenta que está a nuestro alrededor. Algunas veces necesitamos comprender que hay cosas que se están moviendo por debajo de la tormenta, cosas que Dios está funcionando y llevando a cabo en nuestras vidas. No siempre podemos comprender lo que Dios está haciendo, no siempre nos queda claro. A veces a lo mejor hasta vamos a morir sin haber comprendido, pero después vamos a entender qué es lo que Dios está haciendo con el gran amor que profesa tener por nosotros. ¿Qué es lo que somos que vamos a aprender, hermanos? Vamos a aprender a ser mejores personas. Mejores seres que van a vivir para siempre. Algún día seremos corregidos por Dios. Hermanos, se los garantizo. Se los garantizo. Algún día va a ser corregido por Dios. Muchas veces depende de nosotros la severidad o la mano ternura y misericordiosa con la cual lo haga. Cuando llegue ese día, esté contento. Como dice Santiago 1, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y no nos amarguemos contra Dios. Seamos better y no bitter. Seamos mejores personas, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Porque Dios se preocupa tanto por nosotros que a veces es necesario que nos corrija. Y cuando estemos listos, siempre, como mis vecinos, Stephen, Michael y Kenny, siempre estará Dios listos para mostrarnos el camino de regreso a casa.